deportivo. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 30 de septiembre del 2015, y hoy de nuevo tenemos noche de Champions. A las 9 menos cuarto juegan los tres equipos españoles: el Real Madrid en Suecia ante el Malmo, el Atlético de Madrid que recibe al Benfica en el Calderón, y el Sevilla se mide a la Juventus de Turín. Los tres ganaron en la primera jornada, así que esperamos buenos resultados para ir encarrilando la fase de grupos. Anoche la verdad no nos fue mal del todo, porque ganó el Valencia 0-1 en Lyon con un tanto de Feguli, y ganó también el Barça 2-1 al Bayer Leverkusen, sufriendo, jugando mal, sin Messi, sin Neymar, que estuvo en el campo pero bastante desaparecido, pero al final los culés se llevaron los tres puntos. Se adelantó el Leverkusen a la salida de un córner en la primera parte, y en el minuto 80 llegaba el empate de Sergi Roberto, y en el 82 el golazo de Luis Suárez para completar la remontada. Hasta el gol de Sergi Roberto hubo pitos en el Camp Nou, y eso no le gustó nada a Luis Enrique.
Y la mayoría de la afición nos apoya. Lo único es que oyen silbidos. Yo los oigo y estoy en la banda. Los he oído hace muchos años porque es un club grande y es difícil, pero yo creo que son inmerecidos. A pesar de que uno pueda tener un muy mal día, pero me gustaría ver otra cosa. Con el 2-1 no necesitamos ya el apoyo. Con el 2-1 ya el equipo volaba. Pero con el 0-1 sí. Y a mí me gustaría, bueno, hacer una reflexión, y que esos que silban, que son pocos, pero que se oyen, que no silben. Porque nosotros necesitamos ahora del apoyo de todos. Tenemos muchas bajas, hoy otra vez más una importante, y vamos a tener que dar minutos a jugadores que necesitan de cariño.
Tres puntos importantísimos, pero lo dice Luis Enrique. Anoche, una nueva baja más en el Barça. Cayó Iniesta, sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha, en torno 4 o 6 semanas de baja. Otro problema más para el entrenador asturiano. Del resto de partidos europeos destaca la derrota del Arsenal 2-3 ante el Olympiacos. Los de Wenger tienen 0 puntos y se complican mucho su clasificación. El que no falló fue el Bayern, que le metió 5 al Dinamo de Zagreb, con otros 3 chicharros de Lewandowski. Y por supuesto, por encima de todos los partidos, el Oporto 2-1, Chelsea 1, es decir, que Casillas le ganó a Mourinho. Iker hizo 2 buenas paradas, pero se comió el gol del Chelsea. De hecho, Casillas lo ha reconocido en Twitter, que se lo comió con patatas. Y sí, hubo saludo entre los dos.
Sí, ahora mismo acabo de saludarles, sin ningún problema. Te digo que ha pasado muchísimo tiempo y creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Cés, que yo creo que es el más morbo de cada uno. Ahora mismo representa un club como es el Porto, antes representaba al Real Madrid, y yo creo que como tal no hay que darle más vueltas. Si nos vemos, nos saludaremos y ya está. Es que el pasado no se vive, no vivo ni yo. O sea, que imagínate.
Y tampoco vive el Chelsea del pasado, ¿eh? Porque en la Premier está horrible y en Champions ahora mismo es tercero. No le van bien las cosas a Mourinho. Cambiando de asunto, anoche abríamos el larguero contando nuevos detalles de la Operación Neptuno, es decir, novedades en la investigación de la reyerta del Manzanares que causó la muerte del ultra del Deportivo de La Coruña, Francisco Romero Taboada, Jimmy. Alberto Pozas, compañero de informativos de la cadena SER, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un testigo protegido identificó el pasado mes de julio ante la policía a las 6 personas que presuntamente mataron a Jimmy en esa reyerta.
Así es, hablamos de una persona que el pasado 1 de julio llega a la Brigada de Información de la Policía Nacional y asegura que quiere declarar y que quiere identificar a las personas que participaron en la muerte de Jimmy. Lo hace, dice, por arrepentimiento y porque no quiere que esta muerte quede impune. De la policía va al juzgado de menores y una vez allí identifica, como dices, a 6 personas, 6 nombres que no son extraños a la justicia, que no son ajenos al juez que investiga el caso, porque de esos 6 nombres, 4, Ángel, ya estuvieron en la cárcel en su momento, acusados de ser los autores materiales de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, de Jimmy. 4 personas que fueron puestas en libertad en el mes de mayo. El relato que hizo este hombre, tanto ante la policía primero como ante el juez después, fue 2 agresiones distintas. Una primera contra un aficionado más corpulento del Deportivo de La Coruña, que fue arrojado al río, hemos visto las imágenes muchas veces, sí. Y luego una segunda agresión con barras de metal, con patadas en el suelo en la zona del abdomen, a Jimmy, un aficionado más delgado, un aficionado con cresta, al que luego también arrojan al río. Como decimos, 6 nombres de de esos 6 hay uno que es un menor de edad y 4 de ellos ya fueron encarcelados en la primera fase de la operación Neptuno y puestos en libertad en mayo porque el juez no encontró pruebas.
Hay que decir, Alberto, que este testigo protegido estaba a escasos 4 metros del asesinato.
Eso es lo que él asegura en la declaración que hemos podido examinar. Estaba a 4 metros y eso es lo que otorga mayor validez a su testimonio. Da muchos detalles, además de nombres y apellidos de los supuestos agresores, y también incluso les reconoce por el mote que tienen, motes como Bufalín, por ejemplo, motes como Zarpe. Hace una descripción bastante detallada de cómo fueron las agresiones, ya decimos, por ejemplo, con barras de metal, y allí me dice que cayó a plomo al suelo y que una vez estaba en el suelo le siguieron pegando y luego ya le tiraron al río.
La declaración fue en julio, estamos casi en octubre y estos 6 individuos ahora mismo están en la calle. Ahora tiene que trabajar la justicia. Esto es complicado, pero ¿se espera algún movimiento, alguna novedad en los próximos días, en los próximos tiempos?
Tú mismo lo has dicho, es muy complicado porque además la investigación está partida en dos. Por un lado, como hay menores implicados, parte de la investigación está en un juzgado de menores, también de Madrid, y el grueso de la investigación, la que afecta a los mayores de edad, está en un juzgado en el número 20 de Plaza de Castilla. Esto significa que este testimonio tiene que viajar del juzgado de menores al juzgado de Plaza de Castilla, y ahora pues el juzgado que lleva la investigación principal tomará una decisión. Hay que esperar a ver la validez que el juez que lleva la investigación le da a este testimonio. Tenemos que recordar que este es el cuarto juez que se hace con la causa y que este mismo juez fue el que en mayo decidió poner en libertad a los 4 acusados que también aparecen en esta declaración por entender que no había ninguna prueba de su participación en los hechos. Habrá que esperar también a conocer el criterio de la fiscalía porque realmente nos encontramos en las últimas fases de la investigación. El juez se afanó en los últimos meses en llamar a muchos testigos para intentar dilucidar qué había pasado exactamente, y ahora mismo tenemos más de 80 imputados, más de 80 detenidos por la policía. Nadie está acusado de ser el autor material de la muerte de Jimmy.
Bueno, pues dejamos trabajar a la justicia que actúe para encarcelar a estos 6 asesinos. Gracias, Alberto, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Son las 3:12, esto es Ser Deportivo. Venga, empezamos.
U2 de Kios Collection. Consigue la colección de la legendaria banda irlandesa. Desde su debut en 1980 con Boy hasta Songs of Innocence en 2014. Más de 30 años del mejor rock. Canciones que forman parte de tu vida como We Do Without You, Beautiful Day, Once, Sunday Bloody Sunday. Todos sus discos y una selección de sus mejores DVDs por primera vez en formato digipack. Este domingo 4 de Joshua Tree, caja contenedora por solo 9,95€ con El País.
En EVO nos encanta ir a contracorriente. Por eso si algún banco en territorio nacional te cobra comisión por sacar dinero a débito, nosotros te lo devolvemos al retirar 120 euros o más. Consulta condiciones de la cuenta inteligente en evobanco.com.
Desde las 8:15 vamos a vivir en Carrusel la segunda noche europea de Champions de esta semana. Hoy turno para el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Real Madrid. Los blancos en Suecia, ante el Malmo, después del empate a 0 ante el Málaga en la Liga y con esa sequía, entre comillas, de Cristiano.
Veo al equipo bastante bien, creando muchas ocasiones. Dije hace tiempo que él marcaría goles y lo va a marcar seguro. Mientras el equipo siga creando ocasiones, él es una garantía de gol y en ese aspecto tengo absoluta tranquilidad.
Javier Raez, Suecia, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas tardes.
No está muy preocupado Benítez con Cristiano, ¿eh?
No, hombre, yo creo que si algo tiene Cristiano es gol, ¿no? Yo creo que dudar de Cristiano, lo hemos dicho muchas veces, es dudar casi del fútbol. Lo que ocurre es que no está como estaba, esa es la realidad. O sea, Cristiano de hace un año, justamente cuando sprintaba por el Balón de Oro, que luego consigue en el mes de enero, al de ahora, para mí media un abismo. Eso sí, es que sigue siendo muy bueno. Un Cristiano a un 70%. Es mucho más que otro jugador, ¿no? Pero ahora mismo no está, evidentemente, como estaba hace un año.
Ahora te pregunto por las novedades del partido. Imagino que por ahí arriba la temperatura debe ser ya fresquita. Creo que para la hora del partido se espera más o menos unos 10 grados o algo menos, ¿no?
Sí, en torno a 10, 11 grados. El estadio es una bombonera, es muy parecido, por ejemplo, al Sardinero. Es como un Ikea, que lo han dejado en el centro un campo de fútbol. Eso es, más o menos, para que la gente se haga una idea. No es muy vistoso, es muy práctico. El público está muy metido dentro de lo que es el terreno de juego. Son 20.000 espectadores, va a haber 1.000 españoles en la grada y luego hay unos 50 que el Madrid no tiene controlados y que están por el centro de Malmö a esta hora, vigilados por la policía, y que al parecer con unos amigos polacos han conseguido esos ultras entradas para el encuentro. Va a haber buen colorido. Dicen aquí los suecos que le van a apretar al Madrid, que Cristiano va a estar bastante bien cubierto, pero creo que el Madrid es mucho más equipo y que en principio no debe de tener dificultades para conseguir la victoria, aunque no sea fácil. Del 11, bueno, yo creo que va a entrar Kovacic, el croata. Creo que Jesse va a estar en el banquillo y el resto lo habitual, con Cristiano, con Benzema, con Carvajal, con Marcelo, Keylor Navas, que sigue siendo una garantía en la portería, Nacho Varane en el centro de la defensa, y la figura de Toni Kroos y Modric. Yo ayer preguntaba por Kroos, sigo pensando que no está, ni mucho menos cómo estaba el alemán, si era un problema físico o un problema de colocación en el campo, y decía Benítez que no es ninguno de los dos, que está bien físicamente, que está bien ubicado como ancla, como pivote en el centro del campo del jugador alemán, pero sigo pensando que Kroos, si se vio en la segunda parte el otro día, físicamente no está a 100% tampoco.
Sí, el otro día en el partido ante el Málaga, en la segunda parte se le veía tieso al alemán, que el año pasado estaba como un toro, pero este año no está en su mejor momento. Javi, por aclarar el tema del campo, vamos a dejarlo claro. Se ha cortado el ancho del césped, pero no es para perjudicar al Real Madrid, para hacerlo más estrecho y complicar la vida al equipo de Benítez, sino para hacerlo tamaño reglamentario de Champions.
Sí, hay que decir que los estadios de fútbol de los equipos que participan en Champions, el responsable es la UEFA, en este caso la competición, que la Champions League, tanto en el aforo como en la colocación de los espectadores, como en lo que es el césped, las dimensiones del terreno de juego. Son 105x68 y, para que la gente se haga una idea, es la misma dimensión exacta que tiene Santiago Bernabéu, así que problemas ninguno, es la misma dimensión que tiene Santiago Bernabéu, así que se ha cortado porque medía 70 y lo han dejado en 68.
Estrena el Madrid la tercera equipación, azul oscura, ¿no? Es bastante bonita,
muy
la
bonita,
verdad. Sí, sí,
muy bonito. La verdad es que el azul oscuro no es casi negro como hace unos años, en la época, creo que fue de Capello, cuando jugaban Van Nistelrooy y Guti, que era un casi negro muy bonito. Este es un azul muy oscuro, y el Malmö juega con un azul celeste muy clarito, así que los dos de azul, aunque evidentemente uno es claro y otro oscuro, y no va a haber ningún problema para poderle diferenciar en el terreno de juego.
Iba a decir yo que la UEFA al final, hola, muy buenas a todos, que la UEFA al final ha accedido, que no suele hacerlo a este tipo de cosas, pero ha accedido a que el Madrid lleve el brazalete negro en signo de luto y de homenaje a Ignacio Zoco, que ha sido entrado esta mañana. Como el presidente del Real Madrid está en Suecia, han ido como representación a Mancio y Emilio Butragueño, y como digo, la UEFA, que suele ser bastante inflexible en este tipo de cosas, hoy lo ha sido, y el Madrid va a lucir el brazalete negro. Yo creo que se imponía y que tenía que ser así, así que pues eso, el Madrid con brazalete negro en homenaje a Ignacio Zoco, que es una leyenda del Madrid.
Desde luego. ¿Algo más, Javi, para cerrar?
Pues que el Madrid está, iba a decir obligado, creo que necesitado tampoco, pero que va a ganar o debe de ganar el partido hoy, que no será fácil ante el Malmo, y poco a poco pensar en el Paris Saint-Germain, en esta competición, que va a ser el rival que va a medir un poco a los blancos en lo que es este inicio de la Copa de Europa.
Hasta luego, Javi, un abrazo.
Un abrazo para todos. Chao.
9:45, ese Malmo Real Madrid. El Atlético de Madrid juega en casa, recibe al Benfica en el Calderón, y va a seguir, salvo que ahora Edu Pidal me diga lo contrario, Jackson Martínez en la delantera.
Sí, es normal, porque son jugadores que han llegado hace 2 meses. Entonces es normal que cuando vienen futbolistas de otro torneo y ocupan un lugar diferente, tienen un tiempo de adaptación. Pero han hecho goles Costa, ha hecho goles Falcao, ha hecho goles Villa, ha hecho goles Adrián, ha hecho goles Mandzukic, ha hecho goles Torres, y Jackson también lo hará.
Edu Pidal, buenas tardes.
Muy buenas, Rubiano.
¿Juega Jackson?
Juega Jack. Te iba a decir que no, solamente por tocar las narices.
Hombre, a mí no, me da igual, pero un poco por los oyentes, ¿no? Cuéntale la verdad.
Con esto Simeone iba a tener paciencia. Yo creo que lo explicó muy bien ayer en la rueda de prensa. Es lo que ha pasado en los últimos años. Hay que recordar que Griezmann, que es posiblemente el jugador más en forma del Atlético de Madrid, el año pasado no fue titular indiscutible hasta el mes de diciembre. Tardó y tuvo unos meses de adaptación. Después fue cuando empezó a hacer gol, incluso jugando de delantero, por la izquierda, por la derecha. Desde donde arranque Griezmann, ya es un jugador básico en el esquema del Atleti, y por eso con Jackson va a tener paciencia. El otro día hubo murmullo en el último partido que se jugó en el Calderón, porque es verdad que, bueno, Torres ha empezado bien la temporada, Griezmann se está saliendo, Correa ha dejado muy buenas sensaciones y la gente tiene ganas de verlo y va a ser titular. Y por eso con Jackson lo que hace Simeone es pedir paciencia y recordar que con otros delanteros que ha tenido el Atlético de Madrid, ha cambiado mucho en las últimas temporadas, casi ha tenido uno distinto por cada temporada, se tuvo paciencia y al final funcionaron, así que con Jackson va a pasar lo mismo.
Bueno, hay que darle un periodo de adaptación a este jugador que ha costado una pasta, que ha hecho goles en todos los equipos en los que ha estado y que en el Oporto en los últimos 3 años pues se ha salido. Conocerá además Jackson muy bien al Benfica, que en teoría, Edu, va a ser el rival del Atlético de Madrid por el primer puesto del grupo. ¿Cómo están los portugueses?
Bueno, es un equipo que aunque fuera de Portugal y aquí en España incluso se le vea como un equipo quizá no de los grandes equipos de la Champions, en Portugal es uno de los equipos grandes, es un club con, yo creo que el club con más socios en todo Portugal, y es un club fuerte, sobre todo con una defensa sólida, con gol arriba, con velocidad, y que puede crearle problemas al Atlético de Madrid. Va a ser el rival, sin ninguna duda, para luchar por el primer puesto de ese grupo que quiere el Atleti, para pasar como primero de grupo. Y hoy tiene la primera prueba. La primera jornada se venció 0-2 en Estambul frente al Galatasaray. Hoy frente al Benfica, estreno en Champions aquí en el Calderón del Atlético de Madrid.
¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos tiempos? Normalmente en estos partidos mandábamos a un periodista de la SER a la comida de directivas y entraba desde el restaurante, contando cómo está siendo la comida y contando qué le han dado de comer y esas cosas. Pero Marta Casas, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
Aquí en el estudio, así que sí. Poco has trincado, ¿no?
No, no he trincado nada, para ser exacto.
No ha habido suerte.
No. La suerte que he tenido es que hemos podido escuchar a la entrada del restaurante céntrico de Madrid en el que están comiendo las dos directivas a las 12. A las
Hombre, tú hubieras preferido un buen montadito de jamón que escuchar hacer eso, pero no,
ejemplo,
no ha habido suerte,
ejemplo,
¿no?
No. Ahora comemos aquí en casa, Mario, no te vale, preocupes.
También se come bien, ¿eh?
¿Quieres escuchar hacer eso?
Sí. No. Las dos cosas, porque no, oye, hemos escuchado al presidente del Atlético de Madrid, que bueno, ya sabes cómo es Enrique Cerezo, ha insistido en que el partido de hoy es muy complicado, que el equipo necesita imperiosamente la victoria después de esa derrota contra el Madrigal, y también ha hablado de los dos nombres propios con los que ahora hablabas con Edu Pidal, como son Jackson Martínez y Ángel Correa. Los dos van a estar hoy en el 11 titular, y esto ha dicho Enrique Cerezo de ellos.
Jackson es un jugador magnífico, pero magnífico, y será uno de los máximos goleadores de esta temporada en España. Bueno, no sé si va a ser titular o no, porque es un tema del entrenador, pero Correa es una de las grandes figuras y futuras figuras del fútbol mundial. Iba a decir del cine mundial, del fútbol mundial.
Del cine no sabemos si va a ser estrella o no Ángel Correa, pero bueno, de momento el fútbol se le da bien al chaval.
Fútbol y cine, que diría Carlos Marañón.
Sí.
Eso sabe mucho Enrique Cerezo.
Cerezo siempre nos deja. Siempre
deja una perlita.
Si Correa va a ser una estrella del cine, pues lo va a ser y ya está.
Punto.
Oye, te cuento varias cosas. Que el juvenil ha perdido en la Jaulí esta mañana 1-2 frente al Benfica, en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Que un euro de cada entrada que se venda hoy va a ir para los refugiados.
Muy bien.
Y que yo tengo serias dudas de que Coque, que es el único que se ha quedado fuera por lesión de esta convocatoria, de esta cita para la Champions, llegue para el derbi de este fin de semana. Yo creo que no va a estar.
Una baja muy importante
hoy,
para...
Hoy es...
¿Miércoles?
Voy a decir martes. Hoy es miércoles y todavía quedan unos días. Mañana entrenará la plantilla, vamos a ver, pero yo creo que no va a estar, al menos para ser titular ante el Madrid.
Es un euro por cada entrada de las que se vendan hoy para el partido de esta noche ante el Benfica. ¿Cómo va a estar el Calderón?
Bueno, vamos a ver la respuesta de los socios del Atlético de Madrid, del abono total, a ver los socios que acuden. Pero, por ejemplo, va a haber casi 3.000 aficionados en lo alto del fondo norte del Calderón, portugueses. Casi 3.000 aficionados del Benfica que vienen a Madrid. Y si cumplen los aficionados también del Atlético de Madrid, pues estaremos seguro cerca de las 50.000
personas. A la venta quedaban apenas ya 3.000 entradas esta mañana, así que de momento buena entrada va a haber en el Calderón.
¿Cómo se meten tus asuntos de Dupidal, eh? O sea, eso que es asunto tuyo...
No, me meto yo en los suyos.
Lo tiene que contar él, es que es increíble.
Bueno, es verdad, cuéntalo otra vez.
No, ahora sí.
Dejadme que vaya a Italia, hombre, si no os viene mal. A Turín, porque esta noche también, a la misma hora, a las 9:15, vaya partidazo. Juventus-Sevilla en el Juventus Stadium. Emery,
miramos a esta Juventus como subcampeón de este campeonato. Miramos a una Juventus como campeón de liga. Un equipazo. A nivel colectivo, a nivel individual, a nivel de historia, a nivel de presente, a nivel de contratación de futbolistas para buscar de las ausencias que los que se han ido, y a nivel muy alto.
Bueno, es lo que dice el entrenador del Sevilla, Unai Emery. Vámonos a Italia. Fran Ronquillo, compañero, buenas tardes.
Con un tiempo espectacular, Rubiano, buenas tardes.
¿Cómo es el tiempo?
Magnífico, 20 grados, el sol en todo lo alto y vigilia para un Sevilla que espera el choque de las 9:45 ante la Juve, con un 11 ya definido para el conjunto de Allegri, Buffon, Bonucci, Barzagli y Chiellini en cobertura, los tres internacionales, Kedira y Pogba por delante, Cuadrado y Ebra como carriles más adelantados, Hernández en la media punta y arriba Morata y Dybala. Equipazo el que hoy espera un Sevilla que más o menos lo tiene todo claro, salvo alguna duda, y con Sergio Rico, Coque, Colo, Andreoli, Tremolina, Krychowiak, Ensonsi, posiblemente Iborra, Krondeli, Konoplyanka, y arriba Gameiro. Finalmente parece que va a apostar por el francés en el ataque, Unai Emery, Pita Eriksson, y a ver si el Sevilla es capaz de traerse un punto, porque sería abrirle las puertas a una clasificación con la que no contaba, pero que va a pelear hasta el final.
Desde luego, Ronquillo, lo de Vitolo y Llorente, pensando un poco en el partido del Barça.
Rotundamente no. Ayer dijo,
a mí me chocaría mucho, claro, porque joder, es que el Sevilla se está jugando nada más y nada menos que meterse en octavos de la Champions y jugarse en el campo de la Juve. No tiene mucho sentido reservar a nadie.
Por supuesto, muy buena tu pregunta, porque ayer de hecho se la formulamos a Unai en la rueda de prensa oficial y dijo rotundamente no, que si hubieran tenido la más mínima posibilidad de jugar hoy aquí estarían en la convocatoria. Así que andan lesionados y plaga de bajas importantes para un Sevilla que quiere hoy, a pesar de eso, dar la cara en el Juventus Stadium.
Uh-huh. Termino, Ronqui. ¿Han viajado sevillistas a Turín?
200 entradas se han vendido. Lógicamente, el hotel del equipo no está donde se aloja la prensa, está unos 5 minutos a pie en el centro de Turín y alguno se ha dejado ver, pero no demasiado, no es el ambiente de cuando el Sevilla va avanzando en las rondas en la competición. Si van los 200, no está mal, pero ese es el cupo de entradas que ha vendido Sevilla entre los aficionados que querían hoy acompañar al equipo.
Un abrazo, Fran Ronquillo, hasta luego. Tres partidazos: Malmo, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica y Juventus Sevilla. Y además, en el grupo del Real Madrid, el Shakhtar PSG. En el grupo del Atlético, Astana, Galatasaray. En el del Sevilla, Gladbach City. Y en el otro grupo que nos queda, en el B, Manchester, Wolfsburgo y CSKA PSV. Y todo desde las 8:15 aquí en la SER, en Carrusel Deportivo.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Manolo García vuelve a la carretera la próxima primavera con su gira Todo es ahora. ¡Caminaré! Después de su última gira en teatros, Manolo García vuelve a tocar en grandes recintos con una doble banda de lujo en una gira irrepetible. Entradas ya a la venta en manolo-garcía.com y puntos habituales.
Vamos a darnos una vuelta por Valencia y por Barcelona, a ver cómo es el día después del Lyon 0, Valencia 1 y del Barça 2, Leverkusen 1. Hola, Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cada día que está aquí Edu Pidal nos da el programa, eso está claro. Edu, lo mejor, los 3 puntos y que el Barça es líder de grupo. Lo peor de largo, la lesión de Iniesta, es una baja más para Luis Enrique y van a ser entre 4 y 6 semanas, dependiendo de cómo sea esa roturita, ¿no?
Sí, no quiere dar detalles el Barça, es una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y por lo que sabemos va a estar en torno a las 4 semanas, es decir, el mes de octubre se acabó para Andrés Iniesta, que va a estar más o menos un mes fuera de los terrenos de juego, se suma a la baja de Leo Messi, sobre todo a la de Rafinha. Uh-huh. El año pasado una de las claves del Barça de Luis Enrique fue la ausencia de lesiones, prácticamente tuvieron pequeñas molestias, alguna pequeña lesión muscular, pero casi casi acabó la plantilla intacta, hubo momentos en que tenía toda la plantilla a su disposición. Este año ya lleva 6 roturas musculares de relativa importancia, las 2 lesiones de rodillas de Rafinha y Messi, y las paperas de Neymar, al margen de pequeñas molestias, lesiones leves o las típicas que tiene Adriano cada 2 semanas, pero son muchísimas comparado con la temporada pasada. Dice Luis Enrique que no le encuentra una explicación, la única es quizás haber arrancado tan fuertes con los 3 partidos de Supercopas en el mes de agosto, pero es muy muy preocupante, prácticamente no le quedan efectivos. Hoy ha tenido que llamar a 6 chavales del filial para completar el entrenamiento.
¿Cuántos tiene ahora mismo en plantilla, sin Messi, Rafinha y ahora sin Iniesta?
Del primer equipo sin lesiones, 16, contando ahí a los 3 porteros y contando a Douglas, que de momento no ha contado para nada. Con lo cual, a Sevilla por lo menos van a tener que ir 2 o 3 del filial para completar el banquillo. Y el 11 empieza ya a ser de circunstancias, porque es que no tiene ahora mismo ya centrocampistas delanteros, tiene los justos.
Uh-huh. Del partido, Polo, lo mejor también la victoria, evidentemente, porque el equipo jugó mal. Neymar no dio ese paso adelante que pedía aquí Jordi Martí. Sí lo dio Suárez y yo creo que sí lo dio Iniesta en el tiempo que estuvo jugando antes de lesionarse. Y luego los pitos del Camp Nou, que a Luis Enrique no le gustaron nada.
No le hicieron ninguna gracia y de hecho le dio un palito a la afición al acabar el partido. Lo hemos escuchado al principio del partido, la verdad, yo salvo, y la mayoría hacemos lo mismo, 2 minutos. Los 2 minutos de reacción del Barça tras la entrada de Sergi Roberto, que es ahora mismo el jugador más en forma de la plantilla y con diferencia, juegue de lateral o juegue de centrocampista. Y la pegada de Luis Suárez, que el otro día frente a Las Palmas tras la lesión de Messi marcó 2 goles y ayer marcó el gol de la victoria. Más allá de esos 2 minutos, una fragilidad defensiva de nuevo muy preocupante. Otro gol en el que Ter Stegen puede hacer más. Es verdad que ayer luego hizo un par de paradas de mérito, pero en el gol vuelve a fallar el portero alemán. No se entendieron en la defensa ahí con Mathieu, con Luis Suárez. La defensa muy, muy inocente. La verdad es que de momento una imagen bastante preocupante del Barça, pese a la victoria final por 2-1.
Un abrazo, Edu, hasta luego.
Hasta luego.
Líder de grupo, el Barça, 4 puntos. Segundo, el Leverkusen, 3. Tercero, el Bate, 3. Y cuarta, la Roma, con 1 punto, que ayer se la pegó ante el Bate Borisov. Y ganó también el Valencia, 0-1. Gol de Fegulí. Y con buenas paradas también de Jaume, sobre todo la de la falda de Balbuena. Carlos Martínez, Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues estuvo bien el Valencia ayer, ¿eh?
Estuvo bien y además es noticia porque no había estado bien en ninguno de los partidos disputados hasta el momento. Bueno, quizás en la eliminatoria previa de la Champions contra el Mónaco en el partido de ida. Fue el único partido destacable del momento de todos los que llevamos en esta temporada, porque en Liga la verdad es que no ha tenido buenas actuaciones. Y en Champions en su estreno contra el Zenit tampoco. Ayer por lo menos recuperó esas buenas sensaciones. Había recuperado la senda de la victoria contra el Granada, pero en un mal partido. Ayer por lo menos la gente se fue contenta a dormir, los aficionados valencianistas, porque vieron a su equipo ganar y, entre comillas, convencer, porque visto lo visto hasta ayer, lo de ayer por lo menos es para sentirse más satisfechos.
Ha cambiado un poquito la cosa. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
3:30, Ser Deportivos.